El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es viernes 27 de diciembre del 2024 y como cada día a esta hora continuamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. En los deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre que alrededor de 200 atletas cubanos salieron de la isla en el 2024. También el pitcher que brindó el campeonato a los Dodgers firma con Boston y el Miami Heat vence a Orlando por un punto. Como cada viernes, llega Childa Arjona con las propuestas de Arte Express. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
El Comité para la Protección de los Periodistas aplaudió la liberación en Cuba del periodista independiente Henry Constantín. La organización también exigió al régimen cubano una explicación de por qué mantuvo detenido a Constantín por varios días en la prisión El Bivac en La Habana. Henry Constantín, residente de Camagüey, es director del medio independiente La Hora de Cuba y representante en Cuba en la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
El preso político Jorge Martín Perdomo continúa sin acceso a llamadas telefónicas en el campamento de trabajo correccional en la provincia de Mayabeque, donde cumple una condena por su participación en las protestas del 11J, así lo dijo a Martín Noticias su madre Marta Perdomo.
O Jorgito, nada, igual que siempre. No tienen teléfono y ya, más nada que eso. Eso es lo que dicen ellos. Pero ahí sí tiene que haber teléfono porque es una prisión. Imagínense, ahora a esperar, Este miércoles no llamó y vamos a ver cuando llama. Y uno sin saber. Están las cosas muy malas dentro de la prisión, muy malas. No sé, uno siempre tiene miedo de cualquier situación que pueda pasar, sea cual sea. Gracias a Dios, Jorgito mentalmente estudia mucho, practica yoga. El cuerpo se lo tienen encerrado, pero su mente la tiene libre, ¿ves? Y cuando uno tiene la mente libre, le ayuda a fortalecerse espiritualmente y en todos los aspectos. A pesar de todas las dificultades, que no tienen agua, que no esto, que es, pero bueno, él está estaba bien de salud, gracias a Dios. Continúa la situación con el teléfono. Y uno aquí, como humanamente, se desespera, porque es como la tortura que me hacen. Nadie llama, Jorgito no llama. Nadie sabe lo que es tener los dos hijos de uno injustamente presos, porque les da la gana a ellos, y entonces después separados, y entonces uno aquí como familia sufriendo las consecuencias.
Sobre la ingobernabilidad en Cuba y su carácter de Estado fallido, hablaron dos politólogos a Radio Martí. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
La crisis profunda que viene padeciendo Cuba se debe a la inviabilidad del modelo económico y la ingobernabilidad política dada por la crisis de la gestión administrativa.
Yo creo que el diseño del sistema político cubano está hecho exactamente para lo que el gobierno quiere. Impermeabilizar su gestión, no existe ningún modo, ni mediante elecciones, ni mediante iniciativas legislativas, ni mediante quejas, ni mediante demandas, para hacer que el gobierno atienda cualquier petición de la ciudadanía. Por eso es que yo creo que no tiene un mandato real, porque está absolutamente desconectado por todas las vías, por las estructuras políticas, por el propio Parlamento, prácticamente designado por una instancia nombrada por el gobierno cubano.
Indicó Alina Bárbara López Hernández.
Tampoco hay división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Cuba en estos momentos se dirige desde un pequeño grupo de poder con los organismos de contrainteligencia en función de tomar decisiones clave en el país.
En 2020 2021 durante una reunión con los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, el gobernante Miguel Díaz-Canel admitió que en Cuba no existe separación de poderes, sino una unidad de poderes.
El gran conflicto cubano es de base política, no se va a dirimir en terreno de una reforma económica como piensan algunos. Es la política lo que ha determinado este régimen económico también y esta crisis.
La incapacidad del gobierno para garantizar el funcionamiento correcto de la administración general, el acceso a servicios básicos a su población, la estabilización de la economía y el control de los índices ascendentes de criminalidad, a la vez que las escasas libertades políticas de las que disfrutan los ciudadanos y la falta de transparencia institucional han llevado a expertos a calificar el cubano como un estado fallido.
El uso del término estado fallido se refiere a la incapacidad sistémica y sistemática de un estado para proporcionar bienes públicos y sociales a su población, sea de manera general o en una porción de su territorio. Y ese es el caso del Estado cubano.
Explicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
El concepto se populariza recientemente, pero para mí el antecedente de la condición fallida del Estado cubano empieza cuando elimina la seguridad y asistencia sociales a las personas jubiladas y pensionadas. Fue el primer aviso de ese recorrido que se profundiza después de 2020 y que ha llevado a la retirada del Estado cubano de su doble responsabilidad asumida en los ámbitos público y social, como Estado y como Estado social. En el primer caso, en el sentido de la responsabilidad de cualquier Estado moderno. En el segundo, como Estado que se autoasignó a sí mismo toda la responsabilidad de proveer de la cuna a la tumba todo lo que necesitaran las y los cubanos, con el añadido perverso de que ha impedido por doctrina que las y los ciudadanos lo hicieran por sí mismos.
Funcionarios del régimen y la prensa oficial han negado que Cuba sea un Estado fallido debido a la mantención de servicios públicos gratuitos en salud y educación, el apoyo de un sector importante de la población y la capacidad para el desarrollo científico técnico propio, entre otros. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:37, vamos a conocer lo que nos tiene preparado en este viernes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, obviamente la fecha lo indica, fin de año, la situación es bien compleja en Cuba. Los cubanos tienen muy pésimas expectativas de poder despedir dignamente el año con la crisis económica, energética, de combustible, no hay balita de gas licuado y obviamente es el compromiso de nosotros denunciar y exponer toda esta realidad tan trágica. Y algunas personas que tenemos invitadas al espacio hoy han concluido que el año empezó mal y termina aún peor. Y las expectativas para el año que viene son negras. Tenemos también invitado a un par de economistas que nos den la visión de lo que puede ocurrir en el país el año que viene, que todos los pronósticos indican que será aún peor que lo que está ocurriendo o lo que ya ocurrió durante el 2024.
Pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:38 del mediodía, continuamos con más noticias. Fuentes azerbaiyanas citadas por medios internacionales y un funcionario estadounidense se refirieron a un supuesto disparo de un misil ruso para explicar la caída el miércoles en Kazajistán de un avión de línea de Azerbaiyán con un saldo de 38 muertos. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Ninguno de los países implicados ha confirmado la versión y Rusia ya advirtió sobre las hipótesis que circulan antes de que termine la investigación. Las autoridades kazajas, aliado cercano de Rusia, también denunciaron especulaciones. El Ministerio de Situaciones de Emergencia kazajo señaló que 29 supervivientes, entre ellos 3 niños, fueron hospitalizados. El aparato se estrelló en circunstancias aún poco claras y se incendió cerca de Aktau, un puerto del Mar Caspio, en el oeste de Kazajistán, y lejos de su itinerario normal, causando 38 muertos, según las autoridades de ese país de Asia Central. Azerbaiyán piensa que un misil ruso suelo-aire disparado a partir de un sistema de defensa antiaérea Pantsir-S cerca de Grozny causó la caída del avión, según indicó Caliber, un sitio azerbaiyano progubernamental, citando a responsables de ese país bajo condición de anonimato. Los primeros indicios sobre el accidente apuntan hacia la responsabilidad de un sistema ruso de defensa antiaérea, según afirmó el jueves un funcionario de Estados Unidos bajo condición de anonimato. Expertos militares y de aviación ya habían avanzado la teoría de un misil ruso, señalando principalmente los agujeros visibles en el fuselaje del avión. En un primer momento, Azerbaiyan Airlines aseguró que una bandada de pájaros golpeó el avión, pero retiró la información.
En otra información, el águila calva, símbolo del poder y la fuerza de Estados Unidos durante más de 240 años, se convirtió oficialmente en el ave nacional del país. El presidente Joe Biden firmó la ley que le envió el Congreso y que modifica el Código de Estados Unidos para corregir lo que había pasado desapercibido durante mucho tiempo y designar al águila calva como el ave nacional.
El águila ha aparecido en el gran sello de los Estados Unidos, que se utiliza en documentos oficiales desde el año 1782, cuando se finalizó el diseño. En ese mismo año, el Congreso designó al águila calva como el emblema nacional, pero nunca había sido designada oficialmente como el ave nacional.
En el ámbito internacional, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier ordenó hoy la disolución del Parlamento y convocó elecciones anticipadas para el 23 de febrero tras el colapso de la coalición gobernante del canciller Olaf Scholz. Scholz perdió un voto de confianza el 16 de diciembre y lidera un gobierno en minoría después de que su impopular coalición colapsó el 6 de noviembre tras el cese de su ministro de Finanzas en una disputa sobre cómo revitalizar la economía nacional. Los líderes de los principales partidos de Alemania acordaron la celebración de elecciones parlamentarias el 23 de febrero, 7 meses antes de lo que estaba previsto.
Y durante el año 2024, el mundo sufrió numerosos fenómenos naturales y vio importantes acontecimientos políticos. La agencia AFP tiene este informe.
El año 2024 comenzó con la naturaleza mostrando toda su fuerza. El 1 de enero, un fuerte terremoto de magnitud 7.5, seguido de varias réplicas, devastó amplias zonas de Japón. Hubo más de 150 víctimas confirmadas y daños estimados en más de 17 millones de dólares. También Taiwán sufrió 2 fuertes sismos en el primer semestre del año, con un saldo de cerca de una veintena de muertos. En Estados Unidos, la temporada de huracanes fue intensa con ciclones como Beryl o Milton, pero ninguno tan poderoso como Helene, que se convirtió en el segundo más mortífero de la historia del país, con más de 200 fallecidos. Del otro lado del planeta, el tifón Yagi azotó el sureste de Asia, donde provocó enormes inundaciones, dejando más de 200 muertos y decenas de miles de viviendas afectadas. Pero tal vez la tormenta que más impactó al mundo fue el 29 de octubre en España, cuando violentas precipitaciones produjeron una riada que arrasó varias localidades de la provincia de Valencia. La catástrofe, que dejó más de 200 muertos, destruyó numerosas infraestructuras y dañó decenas de miles de viviendas, comercios y explotaciones agrícolas. El mundo también sufrió olas de calor extremo. En Arabia Saudita, durante el Hajj, la mayor peregrinación del Islam a la Meca, más de 1.300 peregrinos murieron debido a las altas temperaturas. Luego de 14 años recluido, primero en la Embajada de Ecuador en Londres y después en una prisión británica, en junio Julian Assange fue liberado. Su salida de la cárcel fue posible luego que el fundador de Wikileaks se declarara culpable como parte de un acuerdo con la justicia estadounidense que lo había procesado por revelar cientos de miles de documentos clasificados. En cambio, el destino reservado al ruso Alexei Navalny fue muy distinto. Encarcelado desde 2021, acusado de extremismo, el principal opositor ruso murió en la prisión conocida como el Lobo Polar en Siberia, una de las más duras de Rusia, donde cumplía una condena de 19 años. Estados Unidos y la Unión Europea responsabilizaron de la muerte al gobierno de Vladimir Putin, quien lo negó. En 2024, Rusia fue escenario del atentado más mortífero reivindicado por el grupo Estado Islámico en Europa. Los atacantes usaron armas automáticas y provocaron un gran incendio en una sala de conciertos en las afueras de Moscú, lo que dejó más de 140 muertos. Aunque el grupo yihadista reivindicó el atentado, Putin acusó del mismo a Ucrania y sus aliados occidentales. Casi la mitad de la población mundial fue llamada a las urnas en 2024 para elegir a sus representantes. En India, el país más poblado del planeta, el primer ministro Narendra Modi ganó las elecciones generales, aunque perdió la mayoría parlamentaria. Otro líder reelegido fue el ruso Vladimir Putin. En el poder desde hace 25 años, recibió más del 87% de los votos en una elección cuestionada por las potencias occidentales. El único opositor que intentó disputarle el poder vio su candidatura invalidada por la Comisión Electoral. En Reino Unido hubo cambio de rumbo. El Partido Laborista se impuso a los conservadores con una victoria aplastante y Rishi Sunak fue sustituido por Keir Starmer como nuevo primer ministro. En Francia el año fue difícil para el presidente Emmanuel Macron, quien adelantó las elecciones legislativas tras la aplastante victoria de la extrema derecha en los comicios europeos. Las elecciones dejaron una cámara baja dividida y Macron convocó al conservador Michel Barnier para formar un gobierno de unidad. Pero tras menos de 100 días de gobierno, fue tumbado por los diputados. En Irán fue una tragedia lo que obligó a celebrar nuevas elecciones. El helicóptero en el que viajaba el presidente Ebrahim Raisi se estrelló en una zona montañosa, en medio de una densa niebla. En las urnas, el reformista Masoud Pezeshkian se impuso al ultraconservador Saeed Jalili y fue elegido presidente de la República Islámica.
En Perú, el sector turístico sigue recuperándose tras la pandemia del COVID-19. Precisamente desde ese país informa Silvia González.
En los últimos años, el turismo en el Perú viene recuperándose lentamente, con un crecimiento del 34,1% y con la llegada de más de 2.700.000 visitantes de diferentes partes del mundo que escogieron al país latinoamericano como destino final de sus vacaciones. El economista Didmer Quispe, de la Red de Estudios para el Desarrollo, analizó el tema.
Estamos en una etapa de transición donde el sector pues está teniendo que recuperar estos espacios que ha perdido por la pandemia y pues hay también mucho que trabajar. Hay cifras positivas que alientan al sector como tal, pero que sí hay bastante por hacer también.
Los 10 primeros meses del año 2024, turistas de Chile, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador y Brasil llegaron al Perú para visitar zonas arqueológicas como Machu Picchu y Sacsayhuamán en el departamento del Cusco, las Islas Ballestas en el departamento de Ica y el Valle del Colca en el departamento de Arequipa. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León, también destaca el turismo nacional que realizan los peruanos.
El turismo interno también ha mostrado un crecimiento importante y un gran potencial. Se registraron 37.2 millones de viajes, un incremento de 37.1% respecto al año anterior, lo que ha generado un movimiento económico de más de 4.900 millones de dólares.
El turismo en el Perú es un eje importante de la economía peruana y es así que hasta el momento el sector ha contribuido con el 2,5% del PBI nacional, generando más de 1 millón de empleos directos en todo el país. Este año no ha sido fácil para el sector turístico, ya que aún se encuentra recuperándose de un gran incendio forestal que causó graves daños en zonas arqueológicas de la región Amazonas, mientras que recientemente un derrame de hidrocarburo ha afectado varias playas del norte del país que estaban listas para recibir turistas, pero ahora han sido declaradas en emergencia. Silvia González, Voz de América, Perú.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín, un tribunal chino condenó hoy a muerte a Fan Weiqiu, declarado culpable del atropello de noviembre pasado que causó 35 muertos y 43 heridos.
Bratislava, Eslovaquia, confirmó su disposición de acoger conversaciones de paz sobre Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin había dicho que era aceptable que ese país se convirtiera en una plataforma para el diálogo.
Roma, el gobierno de Italia denunció que la periodista italiana Cecilia Sala fue detenida el 19 de diciembre en Teherán por las fuerzas de seguridad iraníes y dijo que está en contacto con las autoridades de Irán para aclarar su situación legal.
Caracas, la Fiscalía venezolana dijo que el gendarme argentino arrestado cuando intentaba ingresar al país a inicios de diciembre es procesado por presuntos vínculos con acciones terroristas. Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Oye, bueno, increíble la cifra increíble. De atletas cubanos, ¿no?
Ahora que estamos cerrando el año, podemos confirmar que alrededor, yo diría que fueron más de 200, pero vamos a decir por ahí de 200 atletas cubanos, en su mayoría peloteros, han abandonado la isla. Ahora, la mayoría de los peloteros están saliendo con visas hacia terceros países, como por ejemplo República Dominicana.
Sí.
Ya no tienen que ser recogidos en lanchas rápidas, como lo hacían hace 20 años, me consta, lo hacían de esa manera. Ahora salen con una visa de turista a República Dominicana y entonces de ahí se pueden desplazar a otros países. Pero todavía tenemos a centenares de atletas cubanos que simplemente han abandonado la delegación cubana que está compitiendo en donde sea y han pedido asilo político. Y, por ejemplo, se destaca el luchador de estilo libre Osmani Disvert, campeón panamericano, que escapó en México y ahora está en el equipo de la Universidad de Iowa, famosa por tener el mejor programa universitario en este país en ese deporte. También está Ángel Pacheco, de la modalidad greco-romana, que hizo lo mismo en Croacia antes de los Juegos Olímpicos. O sea, ni siquiera se molestó en competir en los Juegos Olímpicos y luego escaparse. Escapó antes de los Juegos Olímpicos. Y en noviembre tuvimos el caso de tres miembros de la selección cubana de balonmano que abandonaron la concentración en Francia, ¿okay?, donde se estaban preparando para competir en el campeonato mundial. Así que tenemos de todo un poco, pero hasta ahora 200 o un poquito más de atletas cubanos han abandonado el país.
Pepe, cuando tú tienes talento y no te lo remuneran, buscas allá donde te lo van a remunerar.
Correcto. A mí la gente me pregunta. Bueno, en realidad son amateurs, aficionados, los deportistas cubanos. Yo digo no, absolutamente no. Son profesionales, mal pagados, pero son profesionales, especialmente los peloteros y especialmente los boxeadores. Muy bien, y hablando de pelota, uno de los héroes que le propinó a los Dodgers su segunda serie mundial en los últimos 4 años, Walker Buehler, el pitcher derecho, decidió firmar como agente libre con los Medias Rojas de Boston. Este muchacho ha tenido 2 reconstrucciones del ligamento colateral, que en el béisbol se le conoce como la operación Tommy John, que es básicamente cuando tienen que reconstruirte el codo entero. Y aún así, en su carrera profesional tiene 131 victorias, 122 derrotas, efectividad 3.27, que es mejor que la que tuvo el Guajiro Peña. Okay.
Yeah.
Así que este muchacho está firmando por un año y 20 millones de dólares, 2 veces todo estrella, 30 años de edad. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Por tercera vez este año, el Miami Heat ha ganado un partido por un punto. Okay.
Bueno, pero ganó.
Ganó. Y fue contra Orlando Magic de visita, 89-88. También en la NBA, en la jornada de anoche, Chicago Bulls perdió contra los Halcones de Atlanta. Y para que ustedes vean como ya en la NBA no hay defensa, los Grizzlies de Memphis vencieron a los Raptors de Toronto 155.
Alabao.
Sí, no. Yo me acuerdo cuando en el baloncesto la parte del encanto de un partido era una buena defensa. Ahora no. Ahora es tú anotas, yo anoto. Tú anotas, yo anoto. De vez en cuando tú no anotas y ahí pierdes el partido. Y eso es lo que está pasando ahora en el baloncesto de la NBA. Oklahoma City Thunder apaleó a los Pacers de Indiana. Y el equipo de Washington, los Wizards, el peor de la liga este año, consiguió anoche apenas su victoria número 5 de la temporada contra 23 derrotas. Esta noche, qué pena que no está Juan Pendaz para tú sabes.
Bueno, mándaselo decir. No sabemos si nos está escuchando.
Los Celtas de Boston juegan contra los Pacers de Indiana esta noche a las 7:30. Los Knicks de Nueva York contra Orlando Magic. Los Grizzlies contra los Pelicanos y los Nuggets contra los Cavaliers, que tienen el mejor récord de la liga, 26-4. Pasamos ahora al fútbol soccer. España está de vacaciones. Alemania tiene el mejor sindicato de fútbol, así que no regresan hasta casi febrero. Pero los ingleses, el único país en el mundo que tiene su liga, a ellos no les importa que sea Navidad, una cosa que se llama Boxing Day, no les importa que sea Año Nuevo o Semana Santa. Ellos tienen su fútbol todos los fines de semana, pase lo que pase, ¿okay? Al menos que se muera la reina. Ahí, ese fue el único fin de semana que no hubo fútbol en Inglaterra, bueno, en yo no sé en cuánto tiempo. Muy bien, entonces, el Manchester City de tu socio Pep Guardiola, empató en casa contra el Everton.
Ya te tocaron el gol.
Me tocaron el gol y el Liverpool aplastó 3-1 al Leicester City. Me están diciendo
sí,
que por
eso fue Juanito que llamó que te tocaron.
Alguna exacto, razón desconocida. Ven acá, Efraín. Imposible. Hasta aquí los deportes. En Miami. Pepe La Calle. Noticias.
Radio Martín.
Nos vamos a nuestro bloque de entretenimiento. Iniciamos con Exilda Arjona y Arte Express.
Un saludo a todos. Desde ya los invitamos a escuchar Arte Express este fin de semana, donde hacemos un recorrido por los acontecimientos culturales más destacados del año que recién finaliza. Recordamos lanzamientos musicales, premios y colaboraciones de artistas cubanos por el mundo. También el cantante cubano Randy Malcolm, integrante del grupo Gente de Zona, despide este año con un mensaje lleno de gratitud y esperanza, dando gracias a Dios por sus fanáticos y por la música.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Continuamos con más noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Les saluda Alejandro Escalona. Richard Perry, productor del tema You're So Vain de Carly Simon, la serie The Great American Songbook de Rod Stewart y un álbum de Ringo Starr con los Beatles, falleció a los 82 años. Perry, ganador de premios Grammy, murió en Los Ángeles de un paro cardíaco. Baterista y cantante de doo-wop, colaboró en la producción de Without You de Harry Nilsson, I'm So Excited de The Pointer Sisters y To All the Girls I've Loved Before de Willie Nelson y Julio Iglesias. También trabajó con Barbra Streisand, Fats Domino y Leo Sayer. En 2026 se estrena lo nuevo de Christopher Nolan, La Odisea. Universal Pictures dijo que el cineasta, acostumbrado a otras epopeyas como Oppenheimer e Interstellar, por primera vez adaptará la saga de Homero para proyectarla en las pantallas de cine IMAX. Oppenheimer recaudó casi $1,000 millones en la taquilla y le valió al cineasta sus primeros Oscar, incluidos los de Mejor Director y Mejor Película. Más cerca en el tiempo, en 2025, muy pronto, ¿no? Llega lo nuevo de Guillermo del Toro. Frankenstein con Oscar Isaac, Mia Goth y Christoph Waltz para Estudios Netflix. Del Toro ha estudiado detalladamente todas las películas de Frankenstein desde Boris Karloff y siempre quiso hacer una de su gran oportunidad. 2024 cierra con Taylor Swift como la artista más escuchada en Spotify por segundo año consecutivo con más de 26,600 millones de reproducciones. A Miss Americana le siguen The Weeknd, Bad Bunny, Drake y Billie Eilish. Kendrick Lamar y SZA estarán de gira juntos este año 2025. Su Grand National Tour pasará por 19 estados en América del Norte la próxima primavera y verano. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
I am the crypto bandido, hey, I like crypto scrunchies, I love them, I do, I want crypto scrunchies, I'll get them.
12:59, repasamos titulares. Campesinos cubanos alertan sobre aumento de robos y asaltos a causa de los apagones.
Amnistía Internacional condena tácticas de La Habana para reprimir a la disidencia.
Denuncian ante la ONU mecanismos del régimen de Cuba contra civiles que participan en protestas pacíficas.
12 balseros cubanos llegan a México tras 6 días en el mar.
Y los menores de edad arrestados por las protestas postelectorales en Venezuela fueron liberados, dice UN.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde le esperamos en nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Regresamos el lunes. Efraín García en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes, buen fin de semana.